París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Los cubanos están de fiesta en Cienfuegos porque este lunes 22 de abril se festeja el bicentenario de la fundación de la ciudad. En Francia hay motivos particulares para congratularse, porque Cienfuegos es, en efecto, una ciudad cubana pero con raíces francesas. De Burdeos, al sur de Francia, partieron el puñado de colonos que la fundaron. Muchos de ustedes se preguntarán qué hacían colonos franceses fundando una ciudad en territorio de la corona española en pleno siglo XIX. Pues bien, vamos a contarles la historia. Vamos a aprovechar que cubanos y franceses allá en Cienfuegos, pero también en Burdeos, están de fiesta para hablar de historia. Bienvenidos a París, América. Emmanuel Vincenot, bienvenido a París, América.
Hola, buenos días.
Usted es historiador, profesor titular de Civilización Latinoamericana en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée. También nos acompaña en comunicación telefónica desde Cienfuegos, Jean Kervés. Hola, señor Kervés.
Hola, buenos días a todos.
Me encanta escucharlos. El señor Kervés, estimados oyentes, es el presidente de la Asociación Burdeos-Cienfuegos, con sede en la ciudad francesa de Burdeos. También es autor del libro Burdeos-Cienfuegos, una historia desconocida, el libro en francés. Señor Kervés, ¿por qué estos lazos estrechos entre Burdeos y Cienfuegos?
Lo que se pasa que es la historia que ha permitido tener estos lazos tan estrechos entre la ciudad de Burdeos y la de Cienfuegos, pero ¿qué se pasa? Que es que esta historia, muy bien conocida en la ciudad de Cienfuegos, es desconocida en Burdeos. No se sabe que en esta época del siglo XIX, al principio, hubo un viaje, colonos, migrantes franceses, la mayoría de Burdeos, que han salido para fundar esta ciudad. Es porque hemos creado esta asociación para hacer conocer esta página de la historia y más para restablecer lazos entre las dos ciudades, lo que se ha pasado ayer en la ciudad de Cienfuegos.
Fueron un puñado de franceses, menos de medio centenar los que fueron a fundar Cienfuegos.
Es exacto. El primer son tres naves que han salido de Burdeos con 46 personas, que son albañiles, que son carpinteros, campesinos, etcétera. Han llegado a La Habana, 10 han quedado en La Habana y 36 fueron con el fundador, que se llama Luis de Clouet, que es un personaje extraordinario. 36 ha llegado al mes de marzo, principio de abril, en hasta Bahía de Jagua. Y el 22 de abril han fundado los 36 franceses procediendo de Burdeos y el fundador Luis de Clouet han decidido de fundar esta ciudad que se llama al principio Fernandina de Jagua.
Señor Berger, curiosamente usted lo dice muy bien que de Clouet es un personaje casi de novela porque nace en Luisiana, en Estados Unidos, entonces en ese ya Estados Unidos, y después sirve a la corona española, sirve al ejército español y sin embargo termina viviendo en Burdeos. Es al mismo tiempo americano y europeo, francés y español.
Es eso, es un hombre que tiene una historia muy, muy interesante. Proviene de franceses. Sus padres llegan en Luisiana francesa, pero la Luisiana va a pasar sobre el dominio de España tres años antes del nacimiento de Luis de Clouet. Es decir, que Luis de Clouet nace español y va a entrar en el ejército muy joven, a la 11, es cadete en el ejército, y va a desarrollar toda su vida militar en el ejército español. Pero la última parte de Luisiana va a pasar de España a América, a Estados Unidos. Y él quiere quedar fiel a la monarquía española y va a pedir su cambio para el ejército de Cuba. Y va a llegar aquí a Cuba, donde su proyecto de hacer una colonia puede ser realizado con la ayuda del gobernador, del capitán general de la época, que se llama Cienfuegos, el que va a dar su nombre a la colonia, con la ayuda de este gobernador, va a fundar esta colonia de Fernandina y después de Cienfuegos.
Señor Kerbés, le propongo que haga un salto de 200 años y de historiador pase a ser reportero. Cuéntenos cómo están las celebraciones allá en Cienfuegos de este bicentenario.
Así sí. Fue muy, muy emotivo esta conmemoración, porque hubo una reconstitución del acto primero de la Fundación de Cienfuegos y en presencia de todas las autoridades de Cienfuegos y muchas de Cuba también, y también de la presencia de 100 franceses, cuyos 20, más de 20 de Burdeos, y del vicealcalde de Burdeos, que ha hablado y que ha dado felicidades a los de Cienfuegos de esta conmemoración. Eso fue para nosotros franceses algo de muy emotivo, porque fue una manera muy concreta de ver esta relación que hemos tenido dos siglos antes, y sobre todo con el espíritu de construir ahora una cooperación tan fecunda que la que había hecho nuestros antepasados.
Señor Kerbés, ¿hay proyectos de financiación de renovación o de restauración de monumentos allá en Cienfuegos costeados por personas o asociaciones en Burdeos?
Es el proyecto. No, nuestra asociación tiene dos proyectos, dos objetivos. Primero, la historia, hacer conocer esta parte de la historia. Segundo, un proyecto de cooperación a través del sostén del Ayuntamiento de Burdeos. Es porque esta mañana el vicealcalde de Burdeos está mirando un proyecto que podría ser alrededor de la memoria de la esclavitud, es decir, participar a una renovación de elementos de casas que nos recuerdan este momento de la esclavitud, pero para nosotros hay que desarrollar mucha otra cosa, participar a edificios de tipo cultural, de tipo histórico, de tipo económico también. Esperamos que esta cooperación se va a desarrollar en muchos otros. Ahora es el principio, el primer acto, y esperamos que tendremos muchas posibilidades y oportunidades.
Pues muchísimas gracias, señor John Kerbés, y vamos a dejarlo seguir disfrutando la fiesta ya del Bicentenario en Cienfuegos. Y a ustedes, estimados oyentes, les recuerdo que estamos evocando hoy en París América el Bicentenario de esa ciudad cubana. Emmanuel Vancenó, un comentario sobre los festejos allá en Cienfuegos. Algo me dice que usted quisiera estar allá y no aquí en París.
Sí, porque es muy emocionante lo que nos cuenta este amigo francés, ¿no? De ver cómo se repite la ceremonia de fundación y cómo se reactiva el pasado a través de esta ceremonia.
Exactamente, y que viva la historia. Pues, Emmanuel Vanceno, antes de plantearle mi segunda pregunta, quisiera que escuchara el comienzo del reportaje de Rafael Morán, colega periodista aquí de la redacción en español de RFI, quien estuvo hace pocos días allá en Cienfuegos. El título del reportaje es El Bicentenario de Cienfuegos, la ciudad afrancesada de Cuba.
Con sus orquestas de calle, sus arcos y fachadas de colores pastel, sus árboles tropicales que refrescan sus calles peatonales y sus orgullosas mansiones de altas columnas, Cienfuegos, en el centro de la isla de Cuba, tiene un aire de ciudad del siglo XIX. Su malecón de 800 metros, adornado con palmeras, da hacia una bahía de aguas tranquilas y es ideal para la navegación. La bahía de Jagua, como se llamaba esta región en la época prehispánica, sedujo a un grupo de franceses que fundó aquí, un día de abril de 1819, una próspera colonia con el beneplácito del rey de España de la época. De la presencia de sus fundadores europeos han quedado muchas huellas. Las más visibles actualmente son las espectaculares sepulturas de mármol italiano que dejaron los descendientes en el cementerio del barrio de Reina, un cementerio en plena remodelación y que visitamos con Odalis Maceiras Díaz, museóloga.
Que venga, un buen día.
Gracias.
Ya estamos entrando en un lugar con mucho silencio.
Sí, muy tranquilo, mucha
muy
paz.
Muy tranquilo.
Bueno, mira, el cementerio de Reina fue fundado en 1839. En esos nichos verticales se guardan restos de soldados que murieron en la Guerra de Independencia, familias francesas de la fundación de la colonia y de los primeros pobladores de Cienfuegos. Acá tenemos la familia Bullón, Félix Bullón, que fue quien hizo los trazados, ¿no?, de la ciudad. Su bóveda, como bien afrancesada, con su reja perimetral de hierro, pero con su flor de lis, muy, muy afrancesada. Los nichos, a partir de 1900, quedan sellados para siempre y pasan a ser la parte museable del cementerio. Ya no se utiliza porque fueron familias de renombre en la ciudad, ¿no?, que se dedicaron muchos de ellos al comercio del azúcar, al comercio de madera, a tener grandes almacenes. Y como ves, la majestuosidad de estas grandes obras de mármol, todas son mármol de Carrara, fueron de esas personas que te estaba diciendo.
Sentados en un carrito jalado por un caballo, nos trasladamos al corazón histórico de la ciudad, la Plaza Central de Cienfuegos, donde un 22 de abril de 1819, hace dos siglos exactamente, Louis de Clouet, un teniente coronel francés atraído por las promesas económicas de la región, fundó la colonia del actual Cienfuegos.
Bueno, nos encontramos en el hoy Parque Martí, un lugar que tiene mucha historia, porque desde el momento de la fundación jugó un papel muy importante, a tal punto que lo llamamos punto cero o núcleo fundacional.
Walquiria Jiménez Siscal, subdirectora de la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos.
Precisamente porque fue el lugar donde ese día 22 de abril del año 1819, un grupo de colonos y descendientes de colonos franceses, pues entonces llegan hasta este lugar para dejar oficialmente declarada la colonia Fernandina de Jagua. Fernandina en honor a Fernando VII, que era el monarca español en ese momento, y Jagua porque era el nombre que le daban los aborígenes a esta zona.
Llama la atención que fueron unos franceses que fundaron una colonia bajo dominio español.
Así es, Manuel Vanceno, aquí como dice Rafael Morán, una colonia española en Cuba fundada por franceses. Esto llama poderosamente la atención. ¿Cómo fue esto posible?
Bueno, creo que fue posible por la situación geopolítica de la época. La fundación tiene mucho que ver con el contexto histórico de la época. Hay varios factores. El primero, creo, es la revolución de Haití, que se produce en 1791 y que hace que, bueno, muchos colonos franceses pierden sus fortunas y tienen que emigrar. Y entonces lo primero que hacen es emigrar a la isla vecina, que es Cuba. Y entonces así se inicia una corriente de inmigración entre Haití y Cuba, y se inicia la presencia de franceses en Cuba. Y el segundo factor, creo que es el ambiente, bueno, muy conflictivo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de guerras entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España, que hizo que, bueno, territorios como Luisiana pasaron de ser francesas pasó de ser un territorio francés, luego español, luego volvió a ser francés, luego norteamericano. Y entonces esto permitió la trayectoria de personajes tan fantásticos como este Louis de Clouet, que nace de padres franceses, pero nace español, luego tiene la posibilidad de ser francés, pero prefiere seguir siendo español, y entonces viaja a Cuba y se instala en Cuba.
Y además tenemos pues la llegada de varios franceses. El señor que a veces hablaba de esos 36 franceses de Burdeos que finalmente llegaron a fundar esa ciudad. Después llegaron otros franceses de otros lugares. Pero, ¿qué se puede decir hoy de esa influencia francesa allá en Cienfuegos y de pronto globalmente en Cuba?
Bueno, creo que en Cienfuegos se nota básicamente a nivel de la arquitectura, que es neoclásica, que capta el espíritu de la arquitectura francesa del principio del siglo XIX. Y luego se mantiene un espíritu, bueno, urbanístico, muy planificado, muy ordenado, muy simétrico, que tiene que ver con tendencias arquitectónicas de venidas de Francia. Pero tampoco quiero que nuestros oyentes piensen que todo lo urbanístico de Cienfuegos se debe únicamente a la influencia francesa. También bebe de la fuente de las leyes de Indias españolas que obligaban ya desde el siglo XVI a ordenar mucho la ciudad, el espacio urbanístico. Entonces creo que hay una influencia francesa, pero mezclada con una tradición española que sigue fuerte.
Y justamente hablando de nuevo de Clouet, que nace español, sirve a la corona española y después va a vivir a Francia, tengo entendido que la primera vez que llega a Francia, cuando tiene 48 años, casi lo matan, le tocó huir disfrazado, en fin, es una vida bastante de novela. Y tengo entendido que también hay algo de masón en este de Clouet.
Sí, de Clouet es un personaje importante también para la historia de la masonería en Cuba, porque es el fundador de la primera Cámara de Altos Grados de Cuba, que la funda en 1818 en La Habana, y entonces es uno de los personajes que estableció de forma permanente la masonería en Cuba. Y de hecho, muchas de las familias que se instalan en Cienfuegos, muchas de estas 40 y pico familias que hemos comentado, eran familias de masones, y algunos eran procedentes de Burdeos, otros eran masones de Luisiana, de la Nueva Orleans. También luego llegaron en los años siguientes masones de Filadelfia, de Baltimore. Entonces hay una fuerte influencia masónica en la fundación misma de la ciudad.
Pues el señor Kervés nos comentaba que Cienfuegos estuvo a punto de llamarse la Fernandina y hubiera sido, personalmente me parece una lástima, porque me encanta el gentilicio de Cienfuegos, que es cienfueguero, eso como que llama la revolución. Y justamente hay un cienfueguero muy famoso que es Benny Moré, y vamos a escuchar esta canción. Reportaje: Rafael Morán nos recuerda que Benny Moré nació en Santa Isabel de las Lajas, municipio que pertenece pues a la provincia de Cienfuegos. Y quería evocar con usted, Manuel Manceno, también la fundación de La Habana, que también se cumple este año, ¿no?
Sí, se fundó La Habana en 1519. Oficialmente, porque en realidad la fundación era anterior, pero digamos que el momento que se celebra es el año 1519. Y entonces, pero se funda en otras condiciones, es otro contexto, con otra lógica.
No hay franceses,
pero sí hay una conexión con Francia, porque La Habana se funda en 1519, luego llega a prosperar a través de del comercio y de su posición estratégica entre México y España, que todos los barcos que viajaban cargados de oro y de plata tenían que pasar un tiempo en La Habana antes de cruzar el Atlántico. Y entonces esto despertó mucha codicia Galicia entre los piratas franceses, y en 1555 hubo un ataque pirata, bueno, que muchos habaneros todavía recuerdan, que arrasó totalmente la ciudad. Fue un ataque cometido por el famoso Jacques de Sors, y bueno, dicen que no quedó ni un edificio en pie en toda La Habana. Tal fue, bueno, por lo importante que fue la devastación que causó este pirata francés.
Bueno, Manuel Bansonó, pues quisiera invitarlo a escuchar los mensajes que nos han dejado aquí en este programa en WhatsApp y a comentar algunos de ellos. Vamos entonces con los mensajes de WhatsApp.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Hola, gente de América, de París. Quisiera invitarlos a la presentación de la película Arnaldo Calveira, Tras sus huellas, que retrata la vida y la obra del escritor argentino que vivió en París desde 1960 hasta su muerte en 2015. Un recorrido por sus trabajos literarios de poesía y de dramaturgia, entrevistas a familiares, investigadores, traductores, no solamente aquí en París, sino también en Buenos Aires y en Entre Ríos, donde Calveira nació en 1929. Una oportunidad para encontrarnos en la Casa de América Latina el lunes 6 de mayo a partir de las 21 horas. Mi nombre es Mario Daniel Villagra, soy el realizador de Arnaldo Calveira, Tras sus huellas. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Ya saben, pues el 6 de mayo en la Casa de América Latina. Y también nos llegó un mensaje de un oyente en Senegal sobre cómo se vive la Semana Santa en ese país, mayoritariamente musulmán. Escasamente un 5% de la población en efecto es cristiana, y esto no impide, sin embargo, un buen entendimiento entre las dos comunidades.
Durante la Semana Santa, los cristianos preparan unas comidas especiales, y hay una comida que se llama el ngalaj, y comparten esta comida con sus conciudadanos musulmanes. Por ejemplo, yo soy profesor de español en Biñona. Durante la Semana Santa hay muchos alumnos cristianos que me regalan unas comidas. Una manera de compartir esta ceremonia, una manera de compartir la fiesta, una manera de compartir lo que tienen con sus conciudadanos. Y eso solidifica la convivencia perfecta que existe entre musulmanes y cristianos aquí en mi país, Senegal. Y eso es el encanto de mi país. Un cordial saludo a todos desde Senegal. Modubey, venga y está prontito. RFI Español.
Tiene por supuesto razón este oyente en Senegal sobre este entendimiento entre cristianos y musulmanes, estar orgulloso de este entendimiento, sobre todo después de los atentados en Sri Lanka, 300 muertos en iglesias y hoteles, pero también hace un mes en mezquitas en Christchurch, medio centenar de muertos. Y bueno, aquí en París, tras el incendio en Notre Dame, entrevistamos en este programa a dos personas que recalcaron justamente el mensaje de paz universal y apertura que también tiene la religión. Vamos a escuchar a Dina, musulmana marroquí.
A rezar a Dios, cada uno rezar a Dios. Musulmán entra, judío entra, cristiano entra, Buda entra, chino entra. Es una cosa que tocarle el corazón. Todos musulmanos, la verdad musulmanos, respetan mucho. Yo entré en iglesias en Egipto, en Marruecos también, en Melilla. No pasa nada. Notre Dame, Dios lo bendiga, y todas las iglesias del mundo, de Barcelona, de Málaga, la verdad, de todo. Y por siempre, eres una cosa por siempre.
Y sobre el golpe que significa para la comunidad católica latinoamericana en París, el incendio en Notre Dame, escuchemos también lo que nos dijo el sacerdote colombiano Alexis Cerquera, radicado en París.
Yo sé que el 12 de diciembre, en la Catedral Notre Dame de París se celebra siempre la Guadalupana, que es una fiesta muy importante para nosotros latinoamericanos, y que vamos allá siempre a cantar las mañanitas a Nuestra Señora ahí en Notre Dame. Pero realmente es muy triste ver ese lugar tan precioso, tan bello, tan armónico, que ha sido abierto desde hace muchos siglos y que lleva presente en el centro de París hace más de 8 siglos, y que sigue siendo abierto, como les decía nuestra amiga de Maroc, que sigue estando abierto a todas las religiones y que desde su inicio siempre ha sido así.
Emmanuel Vancenot, aquí para terminar este París América, usted como francés, como historiador, ¿cómo vivió este incendio en Notre Dame?
Uy, sí, para mí fue, no sé, muy, bueno, emocionante, pero no en el buen sentido de la palabra. O sea que me sentí muy, muy conmovido porque lo vi en televisión, bueno, y vi como, bueno, lo que vio todo el mundo, que se estaba derrumbando estaba a punto de derrumbarse la catedral. Y pensar que este edificio, que siempre ha formado parte de nuestra vida, que siempre ha estado presente en el corazón de París, puede desaparecer, es un choque emocional muy fuerte. Y además, como historiador, como amante de todo lo antiguo y relacionado con la historia, hubiera sido una pérdida terrible en ver derrumbarse este edificio. Entonces, sí, fue un choque.
Y es un monumento muy querido por los latinoamericanos, por supuesto. Bueno, los católicos latinoamericanos.
Sí, sí, por los católicos, por los no católicos. Creo que es lo impresionante también que ha surgido este acontecimiento, es ver cómo mucha gente de creencias distintas o incluso gente que no cree puede sentirse, bueno, afectada por esta catástrofe. Y ahí vemos cómo finalmente los edificios no solo son edificios, sino que casi son personas, tienen un alma, son capaces de generar emociones. Y bueno, espero que sigamos con Notre Dame intacta por muchos siglos más.
Y reconstruirla, ojalá muy pronto. Bueno, Manuel Maceno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas aquí gracias. En París América. Esperamos tenerlos muy pronto para hablar de La Habana dentro de unos meses.
A sus órdenes.
Muchas gracias.